Así que, caballeros, les pregunto, ¿tienen ustedes alguna petición que hoy por hoy estén rogando a nuestro Dios? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, es importante entonces que sepan esto. Si ustedes o yo decidimos obviar o ignorar lo que hoy vamos a estudiar, la Biblia dice que sus peticiones jamás van a llegar al cielo. Van a rebotar en el cielo falso de este edificio. Así es que, si por rebelión, por capricho o por indiferencia, usted decide ignorar esto, es importante entienda que sus oraciones no van a ser contestadas. No es mi advertencia, ya lo van a corroborar. Allí dice que es condicionante, que si usted y yo no queremos que nuestras oraciones tengan estorbo, más nos vale poner esto en práctica. Segundo pilar, es más, mejor lo leemos ya. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, porque algunos pueden estar pensando, es una postura del predicador. Ninguna postura mía. Capítulo 3, primera carta de Pedro. ¿Lo tienen? Listo, veamos el verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. En voz alta lo que sigue. Ok, ¿han comprobado lo que acabo de decir? ¿Ustedes deciden ignorar esto? Vuestras oraciones tienen estorbo. En vano es que las hagan. Bien, pero ahora voy con un segundo pilar. Al principio dice, vosotros maridos, ¿qué cosa? Igualmente. Bueno, ¿qué significa igualmente en este caso? ¿Alguien quiere ayudarme? ¿No? Imagino que la mascarilla les dificulta. Así es que, además del tiempo, la máscara, voy a explicarlo. Igualmente significa exactamente el mismo caso de lo que venimos estudiando. Si lo que venimos estudiando lo entendieron, entiendan que aplica también a los hombres. De ahí que les pregunto, ¿qué es lo que venimos estudiando? Que la mujer debía someterse a su marido. Ahora dice, asimismo, ustedes los maridos deben someterse al rol que como hombre tiene en el hogar. No dice sométase a la mujer, sométase al rol que le corresponde. Así es que lo que sigue de este estudio está en dos bases. Una, nuestras oraciones no tienen ningún poder si nosotros no nos sometemos a nuestro rol. Y segundo, entonces, ¿cuál es nuestro rol como hombres? Bueno, para que esto no quede a interpretación o capricho del que está viviendo el momento, el mismo apóstol nos va a decir cuáles son las responsabilidades del esposo. Si tengo que titular este estudio, pues diría las responsabilidades del esposo. Ahora, cabe acotar esto. Si alguna mujer dice, pastor, ¿no le parece un tanto desequilibrado que el apóstol haya mencionado 5 versículos de lo que significa la sumisión de la mujer al esposo y apenas un versículo de lo que significa la sumisión del hombre a la mujer, pareciera un tanto machista, Pedro. Sonrío porque le digo, vamos, lejos está el apóstol de decir que el número de palabras es también proporcional al valor espiritual. Creo en este caso, y hago la excepción en decir que creo, porque si me equivoco, ya me he disculpado al decir que es mi intuición. ¿Quiénes creen que hablan más, las mujeres o los hombres? Bueno, con excepción de algunos casos, ¿quiénes hablan más, las mujeres o los hombres? Muchísimo más las mujeres. No me estoy quejando, Dios las diseñó así. Nosotros los hombres somos un poco escuetos y en nuestro poco hablar, especialmente en cosas así, pues no estoy seguro que somos de fácil entender. Pero diría que sin mucho que decirnos, sabemos de qué se trata. Ahora, Pablo es mucho más explícito. Si alguien quiere un poco más, pues busca un pasaje paralelo a este tema en las cartas paulinas y verá que Pablo se extiende más. Pero por hoy, haciendo eco a Pedro, pues yo también intentaré ser escueto como Pedro lo es. ¿Qué es lo que sigue? Descubrir cuál es el rol del hombre en el matrimonio. Oiga, apenas en un verso. Bueno, yo diría que en ese verso hay tres responsabilidades que nosotros los hombres tenemos con nuestra esposa. De hecho, me tomo 30 segundos, un minuto, y me dicen ustedes las tres responsabilidades que los hombres tenemos para nuestra pareja. Ahí está, en el verso 7. Por favor, subráyenlas. Señoras, bien si lo subrayan, pero no le vaya a dar un codo a su esposo diciendo, mira, aquí está. Deje mejor que el Señor se lo diga a él. ¿Lo han encontrado? Gabo, ¿ya lo tenés? Bien por el soltero. Sabios que aprendas desde ya. Caballeros, ¿todos están listos? Pastor, ¿por qué ha dejado de decirnos hermanos? A propósito, ya sabrán. Bien, ¿quieren decirme por favor las tres responsabilidades del hombre? Uno, sí, Gabo. Dar honor a su esposa, una. Vivir con ella sabiamente, dos. Y coherederos de la gracia, tres. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Extendernos y explicar de qué se trata estas tres responsabilidades de nosotros los hombres. Bueno, empecemos con vivir con ellas sabiamente. Al buscar la sintaxis de la palabra, al buscar toda la frase, descubro que al intentar interpretarlo a nuestro español, se escucharía algo así como, hombres deben ser considerados y sensibles a las necesidades físicas y emocionales de su esposa. Eso es vivir con ellas sabiamente. Ahora, si dejo las definiciones de los libros y ocupamos nuestro diario hablar, tengo que decir que nosotros debemos ocuparnos en satisfacer lo que ella necesita para ser feliz. Que de paso, eso puede ser muy, muy opuesto a nuestro gusto. Pero no nos están preguntando nuestro gusto, sino que nos está diciendo que así mismo, como ella debe someterse, ahora nosotros debemos someternos para nosotros ser considerados a lo que ella necesita para ser feliz. Es tanto que ejemplificar, pero como pequeños botones, cito. Ella necesitaba pasar tiempo con sus papás o con su familia en estas fiestas. Era responsabilidad de nosotros los esposos ser considerados, permitírselos, apoyarlas y promover lo que a ella les hace feliz. Lo opuesto es el machismo y la grosería de aquel hombre que dijo, es tu familia, no la mía. Lo opuesto es la grosería, la falta de sensibilidad de aquel hombre que le dice, vaya y haga lo que quiera. Lo que nos está diciendo el apóstol es, sea sensible en lo que ella necesita para ser feliz. Como otro botón de muestra, cito, la cuarentena me enseñó algo a mí que había escuchado, pero no del todo lo había asimilado. El trabajo en casa es duro. Estar barriendo todos los días y trapeando, y uno lo hace en la mañana y el siguiente día dice, pero si ya lo hice y ya está sucio. Así es que descubrí que como ese trabajo, ¿sabe por qué descubrí? Porque por decisión personal, por voluntad, por buscar qué hacer, debo pedirle perdón a mi esposa porque yo no decidí hacer eso para ser considerado con ella. Yo decidí hacer eso porque no tenía otra cosa que hacer. Así es que decidí hacerlo. ¿Qué cosas decidí hacer? Como por ejemplo, ayudarle a cocinar. No es fácil. Decidí ayudar a lavar los trastos. Decidí que yo iba a sacar la basura. Decidí que yo iba a arreglar la cama. Decidí que yo iba a regar las plantas. Después de todo lo que decidí, dije, ¿por qué hice todas estas decisiones? Porque entre otras cosas, hice cuentas y hacer esas cosas me ocupan casi hora y media del día. Y saben, en ese entonces estábamos viviendo en Patmos. En Patmos solo tenemos un cuarto. En ese cuarto está la sala, comedor, cocina, la cama de Génesis. Y en otro cuarto más chico está nuestro cuarto. Y aún así era mucho trabajo. Eso es lo menos que puedo hacer para mostrar consideración a ella. No puedo imaginar aquellos de ustedes que tienen una esposa que además de hacer todas esas cosas, tiene un horario que cumplir en una oficina o en una fábrica o en donde sea que trabaja secularmente. Y después de ese arduo trabajo, ir a casa y hacer todas esas cosas, mientras usted está viendo televisión, ella lavando los trastes, cuando usted podría ponerse de pie consideradamente y ayudarle. Estoy pensando que después de este estudio a algunas mujeres les seré muy simpático. ¿O por qué creen que ellas tienen que hacer esas cosas? ¿Qué troglodita machista les enseñó que ese es trabajo de mujeres? ¿Acaso no comimos todos en la mesa? ¿Acaso no todos tenemos que trabajar para llevar dinero a casa? ¿Acaso no todos jugamos con la mascota? Bueno, ¿por qué no hacerlo entonces? Es más, les diré por qué sí hacerlo. Porque la Biblia dice que debo ser considerado con ella. Ahora que ya no vivimos en Patmos, sino que nos movimos a nuestra casa, lo pienso tantas veces cada vez que me acerco y le digo, ¿qué puedo hacer para vos ahora? Lo pienso porque digo, ojalá no me ponga más. Pero es lo menos que podemos hacer. Es más, hombres, les quiero contar que descubrí algo que funciona porque yo detesto lavar trastos. Ya no comemos en los platos de la vajilla. Hay unos platos de cartón que valen 0.003 centavos. Y uno come y los tira. ¡Fantástico! Ya no hay que lavar trastos. Porque es a ellas a quienes en nuestra equivocada cultura hasta la fecha les ha significado desgaste. Y saben que es el peor de la peor de las desconsideraciones. Que después de eso, todavía hay algunos hombres que le dicen, qué feas tus uñas, cuídatelas. Mi compañera en la oficina tiene unas uñas bien cuidadas. Sí, porque a lo mejor no tiene esposo y no le lava los trastos. O el que tiene le paga que le hagan las uñas todas las semanas. Así que si usted quiere uñas hermosas, sea considerado y vaya a comprar esos platos de cartón. Cada vez que salíamos de allá de Patmos en X hora, veía a un hermano que se congrega en San Martín sentado en una piedra. Siempre medio le decíamos adiós. Bueno, uno de los tantos días cuando la cuarentena pasó y que llegó a la iglesia, yo le pregunté, hermano, disculpe mi impertinencia. Siempre le veía allá en una piedra. Se puso a reír. Sí, me dijo, esperando a mi esposa. ¿Y eso? Bueno, mi esposa viene del trabajo en esa hora y... Ah, por la delincuencia. No, me dijo. Para nosotros los que vivimos aquí no existe delincuencia en lo absoluto, me dijo. Caminar aquí para nosotros es más seguro que ir a otro sitio. Y entonces... Siento tristeza, me dijo, que no puedo comprar un carro para ir por ella al trabajo. Estoy ahorrando, pero mientras no haga eso, lo menos que puedo hacer es que cuando se baja del bus, la tomo del brazo. ¡Wow! Vaya lección, pensé. Bueno, dije que eran ejemplos de ser considerados. Estoy apenas poniendo botones en una camisa tan grande que Dios quiera cuando este estudio termine. Los que hemos estado haciendo lo opuesto a considerados, pidamos perdón y empecemos a hacer cosas. Empecemos a pegar botones. Porque lo opuesto es gritos. No puede ser que un marido cristiano esté gritando a su esposa. Eso es poner estorbo a mi oración. Imposible que les pongamos sobrenombres. Ahora, si algunos de esos sobrenombres tienden a mucho cariño y ella se siente bien con el sobrenombre y es un juego de amor entre ustedes, fantástico. Pero asegúrese que ese sobrenombre a ella le agrada, porque eso de gorda, no, si yo con amor le digo gorda. Me gustaría preguntarle, hermana gorda, ¿usted se siente bien que le digan gorda? Quizás a mí me dice la verdad. Hermana negra, ¿le gusta que le digan negra? Bueno, si la hermana negra dice, sí, fantástico, sígale diciendo negra. Pero si ella dice, no, no me gusta. Bueno, sería considerado de nuestra parte no decirlo más. Eso es vivir con ellas sabiamente. Saben, después de yo estar leyendo esto, digo, si nosotros los hombres fuéramos considerados, ¿ustedes creen que las mujeres querrían rebelarse a nuestro liderazgo? Una que otra sí, ¿verdad? Porque está trastornada, pero en términos generales, ellas dirían, no, ¿qué necesidad tiene una mujer que se siente cuidada de rebelarse? Bueno, uno, primera responsabilidad de nosotros los hombres. Segunda responsabilidad, dice, dándole honor como vaso frágil. Debemos entender que vaso frágil no se refiere a inferioridad o a debilidad emocional, y muchísimo menos a menos capacidad intelectual. De hecho, si hablamos de esto, yo les diría que conozco a no menos de 4 matrimonios que el marido se graduó porque ella le hizo todas las tareas, si es que no fue ella a los exámenes también. Entonces, eso de competencia intelectual, quizás si las mujeres tienen un poquito de mayor habilidad, debido a que son más detallistas que nosotros los hombres. Pero en fin, no es el asunto. El asunto solo es decir que cuando él se refiere a brazo frágil, no está discriminándola o poniéndola en una posición inferior. Bueno, y entonces, ¿qué dice? Dice, simple y sencillamente, que las mujeres, por diseño divino, por regla general, que tiene excepciones desde luego, son menos fuertes físicamente que nosotros los hombres. Y recalco, en algunos casos hay excepción. Porque con todo esto de la rebelión, hay algunas mujeres que debido a lo desconsiderados que somos los hombres, han tenido que aprender a valerse por sí solas y terminan haciendo pesas para ser más fuertes que los hombres. Pero solo está hablando de que por diseño, pues tienen menos capacidad en cuanto a fuerza bruta, yo diría, y bien bruta. Si quieren una explicación académica, creo que un médico se las daría mejor, pero cuando uno va donde un nutricionista, yo he ido una o dos veces y he ido con mi esposa, entonces el nutricionista me ha explicado que mi masa muscular es diferente a la de una mujer, hay escalas distintas, que yo debería tener un poco más por ser hombre, que igual en cuanto a, olvido cómo se llama lo de los huesos, ¿cómo se llama? Esa cosa, ¿no? que no oí bien, pero ya oyeron ustedes, densidad ósea, eso dijeron, ¿ok? Entonces que nosotros los hombres deberíamos tener un poco más que las mujeres. Eso está diciendo. ¿Y sabe por qué está diciendo eso? Porque si ellas, por diseño divino, tienen un poco menos de masa muscular, entonces ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cuidar de ellas, protegerlas. Y de allí, que dice Stanley, Charles Stanley, en este mismo verso, que esto de dar honor como vaso frágil a la esposa es ser un caballero con ella. Y por eso les he estado diciendo desde que empezó el culto, caballeros, que lo que el Señor nos está gritando ahora es que nosotros debemos comportarnos como caballeros con nuestra pareja, que debemos protegerlas, debemos cuidarlas, debemos proveer de sus necesidades, ellas deben sentirse cuidadas. Algo como esto. Si por cualquier razón usted no va a dormir en casa, es emocionante que ella diga, me da miedo quedarme aquí. Pero si están todos los demás, simplemente ella se siente segura porque usted está ahí. Que sería lo contrario a que si usted no va a dormir en casa, ella felizmente dice, ay, al fin. Bueno, grita que usted de caballero tiene muy poco. Y recalco, ¿por qué las mujeres tendrían que aprender a valerse por sí mismas si nosotros estamos para cuidarlas? ¿Por qué tienen que ir a una escuela de defensa personal? Simple, porque los caballeros están desapareciendo. Entonces, como ellas no tienen un hombre que las cuide, tendrán que cuidarse por sí solas. Quiero un ejemplo de casi todas las familias. ¿Conoce usted un yerno que se va a atrever a lastimar a su esposa sabiendo que tiene un papá que la cuida? ¿Creen ustedes que se va a atrever? A no ser que sea loco y el suegro también, no se va a atrever. ¿Por qué no se va a atrever? Porque sabe que hay un papá que cuida a esa niña aunque tenga 40 años y que sigue siendo su niña. Que ya le compete a otro hogar y que él es el marido, bueno, pero no se te ocurra tocarla. Porque dijo aquel buen diácono, me sacaron el diablo, pastor. Lo tenía muy a flor de piel, pero en fin. ¿Por qué? Porque tiene un papá. ¿Y sabe por qué hay muchos problemas? Pero yo digo, a lo mejor eso al final de cuentas es bueno. Hay esposas que a cualquier pequeño pleito dicen, me voy. Y el marido dice, ¿para dónde mis papás? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque tiene un papá que la ha cuidado como las niñas de sus ojos. Y bien por esa parte. Mal por el capricho de decir ya me voy, pero bien por la parte de ese papá. Ahora, si esa niña fue abandonada desde que era niña por su papá, porque su papá fue a cuidar las niñas de otro, y esta niña tuvo que ir a la calle y cuidarse por sí sola, defenderse por sí sola ante los acosos de los vecinos, ante las groserías de un jefe que se quiere sobrepasar. Bueno, Claro que entonces esa mujer se va a rebelar, porque nunca tuvo un caballero, ni por papá, mucho menos por esposo. Pero usted, esposo, y yo, que para nosotros es el sermón este día, bueno, nosotros debemos ser caballeros con nuestra esposa. Y esa es la razón por la que un caballero nunca habla en mal de la mamá de sus hijos. Porque es caballero, y el Señor dice que si quiere que sus oraciones sean escuchadas, debe cerrar la boca. Pastor, pero ella es prima de Jezabel. Bueno, deje que otros publiquen eso en Facebook. Usted como caballero, recuerde, es la mamá de mis hijos. Esto me lleva al otro extremo. Un hombre que grita y golpea a su esposa, ¿cabe en un verso bíblico, en un contexto espiritual? Absolutamente no. ¿En qué contexto cabe un hombre que golpea a su esposa? Solo en el contexto de las leyes. Y consecuentemente, que las leyes se hagan cargo. Lo que el Señor nos está diciendo a usted y a mí como marido es a ser caballerosos, no a poner freno a una expresión de maltrato. Y ya me encendiste el semáforo otra vez. Pero hoy puedo seguir, ¿verdad, hermanas? Saben que ahora puedo seguir. No me dijeron así el domingo, pero está bien. La tercera responsabilidad de nosotros los hombres es coherederos de la gracia. No se confunda, en este verso Pedro no está hablando sobre la vida eterna y que en la vida eterna que el Señor la cuide a ella. No, él está diciendo de que ambos, marido y mujer, hemos heredado la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es un don que merecemos, sino su misericordia. Hemos heredado la salvación, hemos heredado la gracia de Dios sobre nuestras vidas, hombre y mujer. Entonces, yo soy hijo de Dios. ¿Qué es ella? Hija de Dios. Me dice Pedro, ¿cómo vas a tratar a una hija de Dios? Hagan la ilustración de un matrimonio terrenal. Cuando el pastor oficia la boda, viene la novia y el pastor pregunta, ¿quién entrega a la novia? Y dice siempre el papá, yo, su padre. Bueno, entonces puede recibirlo. ¿Sabe qué significa eso? Tenés cuidado que yo sigo aquí. Eso significa el papá. Bueno, si ahora hacemos ese ejemplo, cuando yo voy espiritualmente, lo digo, y me caso, ¿quién espiritualmente es el papá de ella? Porque es coheredera de la gracia. Eso significa que usted y yo estamos comprometidos a cuidar a una hija de Dios. Pero lo que dice es que coherederos es cohabitar, coherederos es compartir, convivir, habla de amistad, habla de intimidad, no habla de camas separadas, cuartos separados y casas separadas. Todas esas son terminologías que surgen por la conveniencia, pero no por lo que la Biblia manda. La Biblia dice que el matrimonio es un regalo de Dios, no un cuadrilátero de pleitos. Que nosotros lo hemos arruinado, esa es otra cosa. Pero lo que nos está mandando es que debemos tener amistad, compañerismo. Matrimonios que tienen esa amistad y ese compañerismo, a pesar de todas las dificultades que la cuarentena significó, no fue del todo terriblemente difícil si tuvieron ese compañerismo. Pero si ustedes no tuvieron ese compañerismo, esos 3 meses debieron ser horrendos. Por eso no se aguantaba al salir. Porque no existe esa amistad, no existe ese compañerismo, no existe ese cuidado mutuo. Pero les he contado esto y como ya no tengo tiempo, mejor cierro con esto para este punto. Cuando me operaron del riñón 5 u 8 años atrás, no me acuerdo, que estuve en una sala en el Seguro Social en donde no competía a mi operación, pero no habían más camas, entonces me dejaron ahí, y era una de esas salas en donde están los que están muriendo, así que imagine lo tortuosa que fue mi noche ahí. Pero en fin, ahí estuve 48 horas. ¿Y qué 48 horas? El médico decía, ya lo sedé, ¿por qué no se duerme? Siento que me voy a morir, le dije, si aquí todos se mueren. Me quejé y al nomás mi esposa llegó, le dije, me sacá de aquí. Y ella me dijo, Carlos, ¿cómo te voy a sacar? No me importa, me sacá de aquí. Anda, pon el grito donde querrás, sácame de aquí. Y ella me preguntó por qué, le conté mis niñerías y le dije que me quería salir de ahí. Por supuesto no podía, pero cuando ella se fue, a la par mía había un hombre que había sido operado de la columna. Entonces él me dijo, perdone que sea entrometido. ¿De qué lo operaron? Me dijo, ya le dije. ¿Me permite decirle algo? Sí, cómo no, yo hasta pensé, tengo la oportunidad de hablarle del Señor. Fíjese, me dijo que yo fui operado de la columna, este ya es mi 4º mes aquí, me dijo. No me puedo mover, ni siquiera me puedo levantar, creo que me han pasado a esta sala por algo malo, me dijo. Y todo eso es grave, me dijo. Pero lo que más me duele, me dijo, es que su esposa vino a verlo y se angustió porque usted le dijo que lo saquen de aquí. Desde hace 2 meses a mí no me viene a ver nadie. Y yo creo que ya no me quieren ver porque seguro fui un mal hombre, me dijo. ¿Cómo quisiera tener ahora una esposa que me venga a ver cada día? Así es que míreme, cuídela. Gracias a Dios no le dije yo que era pastor, pensé. Bueno, ese día yo supe que el Señor me estaba diciendo, cuide el matrimonio porque es un don de Dios. Porque todos pasamos momentos difíciles. Y especialmente nosotros los hombres que en los hospitales he escuchado, empezando por mí, que somos llorones de primera marca. Con mayor razón a cuidar el matrimonio, a vivir con ella sabiamente, es decir, siendo considerados, a ser caballerosos y tener una amistad con ellas, como coherederos de la gracia. Pero ¿saben qué? Nada de esto se puede hacer sin la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Porque nosotros los hombres somos difíciles. Y aún si hay un hombre aquí que dice, sí, pastor, suena un buen consejo, no porque usted lo da, es porque está ahí, pero mire, a mí me cuesta. ¿Y cómo no le va a costar si fuimos educados de formas diferentes? Es más, aún si no hubiéramos sido educados, creo que esto no se puede sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso la invitación no es solo que hay que cumplir esto, es que rindamos nuestro corazón a Cristo. Pero eso usted decide.